Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es jueves 22 de mayo de 2014. Empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos en Somos Aguas, como siempre, con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Y qué tal hoy, don Antonio? ¿Qué tal está?
Con mucho frío exterior y mucho calor interior.
Muy bien.
Así que venga.
Muy bien, pues venga, empezamos.
Bueno, vamos. Primero quiero decirle que a los oyentes que ayer se celebró un acto en el que desde hace muchísimos años asistí, porque desde hace muchísimos años no asistía a ningún acto de carácter político ni público, y ayer fue la entrega de premio a Roberto Centeno por la Asociación de Corresponsales Extranjeros, y quise distinguir a un amigo asistiendo al acto, donde tuve la agradable sorpresa, y sí, sorpresa, de que cuando tomó la palabra Roberto Centeno, como todos los premiados hablaron un poquito, habló, lo primero que dijo es que agradecía mi presencia allí en aquel acto, puesto que sabía que yo no asistía a ningún acto público de la sociedad política ni mediática desde que sufrí la traición, y nombró exactamente a Santiago Carrillo y sus colaterales, no sé, una expresión parecida, y es verdad. Entonces, claro, es muy simpático, muy agradable, y revela que Roberto Centeno tiene un gran valor personal y cívico. En fin, muy bien. Vamos a ver qué noticias ha seleccionado para hoy y por la cual empezamos.
Bien, pues vamos a empezar por una noticia que viene en las dos portadas, pero vamos a empezar por El País. Bien. Y se refiere al rey, y al rey se refiere a la visita que ha hecho a Cataluña en relación para un acto de temas jurídicos.
A Barcelona.
A Barcelona, eso es, a Barcelona.
¿Para un acto de temas jurídicos, no? ¿De entrega de qué o algo a los jueces?
Sí, es la promoción de... Para entrega los títulos de la... Creo que era la 64 promoción, me parece.
Muy bien,
de jueces.
A ver, ¿y qué dijo allí?
Y entonces dice El País, titula El País en portada, dice: el rey al rescate de su popularidad. Don Juan Carlos multiplica sus actos públicos nacionales y en el exterior. Y ya en páginas internas se refiere El País al discurso que dijo el rey, que pronunció el rey en este acto. Y titula El País: el monarca insta a los nuevos jueces a tener presente la Constitución en su labor. Y las palabras que dijo, entre otras cosas, le voy a leer dos párrafos que dijo don Juan Carlos. Y el primero es, dijo, teniendo presente en todo momento, el rey instó a los jueces a ejercer su función y dijo: teniendo presente en todo momento los principios, valores y derechos que la Constitución consagra y protege. Y en esa labor sabéis que siempre podéis contar con el invariable apoyo de la corona. Más tarde también dijo, en otra de las partes del discurso: el Estado de Derecho quiere que sus jueces, al juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se vuelquen sin descanso en la protección y tutela de los principios y derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Pues, ¿qué análisis tiene usted, don Antonio, de estas palabras?
Bueno, pues el cinismo permanente de Juan Carlos. ¿Cómo puede decir a la nueva promoción de jueces? En primer lugar, le dice que tengan, lo insta a que tengan presente la Constitución en su labor. ¿Pero cómo que los insta? Tener presente la Constitución en su labor es como si le dijera a un médico: tengan ustedes presente la ciencia y medicina o el juramento hipocrático en su labor. ¿Pero qué está diciendo? ¿A unos jueces? ¿Cómo? Si no tienen presente la Constitución, no son jueces, ni pueden fallar nada, están equivocados. Es como si dijera, no es que sea lo obvio, es que es ridículo que el monarca llegue a decir esas tonterías, que a los jueces tengan presente la Constitución en su labor. ¿Es que podían acaso no tenerla presente? ¿Es que si no tienen presente no son jueces? ¿Es que han fracasado? ¿Es que van a, es que no habrá, cómo a tener presente la Constitución? Lo lista. Pero es que son jueces. Si se lo dijera esas mismas palabras a personas que no son jueces, incluso a gremios o corporaciones que no sean juristas, tendría sentido. Tengan ustedes presente la Constitución. Que se lo diga a los políticos, que se lo explica
a los empresarios, por ejemplo.
A empresarios. Tengo que vender. Eso sería normal y sería loable. que se obliga a los jueces es una ofensa. Para los jueces es una ofensa. ¿Cómo que tengan presente? ¿Pero qué se ha creído usted? ¿Que podemos nosotros juzgar y fallar los juzgados sin tener presente la Constitución? Es que todas nuestras sentencias serían nulas. Este, ahí se ve ridículo, que no saben lo que puede hacer decir al rey para que aumente su popularidad, por lo cual no hacen más que multiplicar sus actos de imbecilidad, porque hay que ser idiota para decirle eso a los jueces, que tengan presente la Constitución. Pero igual podría haber dicho, hombre, a los jueces civiles, pero hombre, le insto a que tengan presente el Código Civil. O, si son el penal, que tengan ustedes, le insto a que tengan presente el Código Penal. Eso no es ser ofensivo. No es decir, hombre, ustedes que no aplican las leyes, le insto que las tengan presentes las leyes, hombre. Esto es lo que quiere decir esas palabras. Es ridículo. Además, ya en concreto el diario El País confunde Constitución con ordenamiento jurídico. Veamos, ¿qué ha dicho las palabras que ha leído? Baldo decía, teniendo presente en todo momento, bueno, menos mal que en todo momento, los principios, valores y derechos que la Constitución consagra y protege. Principios, valores y derechos que la Constitución consagra y protege. Y en esa labor sabéis, dice a los jueces, que siempre podréis contar con la corona. ¿Cuál es? El inviable apoyo de la corona. Uy, eso sí que es verdad. Eso lo sabemos. Cuando se juzgaba y se declaraba intocable a Felipe González, ahí se contó con el apoyo incondicional del rey a González. Cuando fue a Aznar, igual. Cuando todo lo hizo, igual. Cada vez que hay un conflicto judicial donde estén implicados los poderes políticos, el rey invariablemente está al lado de los jueces, de ninguna manera al lado del poder ejecutivo, al lado del gobierno. Eso es un cinismo. Jamás ha dicho en su larguísima carrera una sola palabra en defensa de la judicatura o de la independencia judicial en los casos que ha habido conflictos con el poder político, ni una sola vez. ¿Ahora vamos a creerlo? ¿Por qué? Porque ha sido operado ya 10 veces. Y dice, pero hombre, si se lo ha operado de las piernas, no de la cabeza. ¿Por qué va a cambiar? Sigue siendo el mismo. Y luego confunde El País también el Estado de Derecho con ordenamiento jurídico. Porque dice, porque lo insta, ¿no? Dice, recordó el rey que el Estado de Derecho quiere que sus jueces, al juzgar y hacer ejecutar los juzgados, se vuelquen sin descanso en la protección y tutela de los principios y derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es una cosa, la Constitución otra. La Constitución no pertenece al ordenamiento jurídico. Es el ordenamiento jurídico el que tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Es al revés. Y cuando habla de Estado de Derecho, no sabe lo que dice. Pero si el Estado de Derecho, esa expresión que fue creada en el siglo pasado por Robert von Moll, quiere decir lo contrario de Estado policial. ¿Qué está diciendo? ¿Que en España no hay un Estado policial? Bueno, quizás sea verdad. Pero eso es Estado de Derecho. El Estado de Derecho no tiene relación alguna con el ordenamiento jurídico. Prueba. ¿Franco, el régimen franquista, era un Estado de Derecho? Pues, si se dice que no, es a pesar de que tuviera un ordenamiento jurídico. El Código Civil, el mismo que hay ahora. El Código Penal, muy parecido. El Código Administrativo, la ley, igual. Laboral, igual. El ordenamiento jurídico, casi el mismo. Pero no había Constitución. Claro que la que hay hoy, bien podía haberla habido con Franco, porque no eran los mismos principios y valores del franquismo lo que hay hoy. Porque no hay control del poder, no puede haber Constitución. Pero cuando dice el Estado de Derecho, está diciendo una redundancia, porque todo Estado o es de derecho o es una horda. Y si lo que la intención, la primera vez que se crea la expresión Estado de Derecho frente a Estado policíaco, pues eso, la de Franco, tampoco se puede calificar de Estado policíaco. No había un policía al lado de cada uno de nosotros para obligarnos a votar, ni asistir a las manifestaciones y gritar Franco, Franco, Franco en todo momento, como dice ahora el juez, a los que tengan a los jueces, cuando le dice a los jueces que tengan en todo momento presente los principios de la devoción, quiere decir cuando estén comiendo, durmiendo, haciendo el amor, todo, que tengan presente en todo momento los principios de la Constitución. Pero es tan ridículo todo, es tan falso, es tan mentira, que no hay una sola palabra respetable ni en los discursos del rey, ni en la prensa, ni en los discursos de los políticos. Esto es en cuanto a lo que ha dicho el país, pero queremos ver qué es lo que dice el mundo. Vamos a ver si el mundo está un poquito mejor o aún peor, lo que acabo de comentar.
Pues sí, se lo voy a leer. Viene en portada, le da más importancia, pues le dedica tres columnas y bien, es más, y las letras más grandes. Y dice el mundo, titula: el rey ante más. Los jueces han de proteger la Constitución. Don Juan Carlos esgrime la Carta Magna ante el presidente de la Generalitat, que pretende vulnerarla con su referéndum independentista.
Un momento, voy a empezar. Antes de continuar, luego lo veremos. Pero es que antes, es que no, me recuerda, antes de seguir, luego te pediré que continúe en las páginas interiores, pero es que el titular me recuerda una celebérrima historia real, un debate real, que se produjo en el año 1612 en Inglaterra, entre el debate o la escena, la historia dramática, se produjo entre Edward Coke, que era el jefe de los jueces de Inglaterra, como el presidente hoy del Tribunal Supremo, y el rey Jacobo I. El Coque tuvo la osadía de decir que la common law, el derecho común, protegía al rey. Y Jacobo I lo increpó en el acto y le dijo: eso constituye traición. Es el rey quien protege al derecho, no el derecho al rey. Esto me recuerda exactamente lo que... Y bueno, no quiero decirlo, que cayó casi sin conocimiento a los pies del rey Coque. Pero esto me recuerda, el titular dice: el rey, los jueces han de proteger la Constitución. Eso es mentira. Que los jueces han de proteger la Constitución. Pero ¿quiénes son los jueces para proteger la Constitución? ¿Protegerla de qué? Protegerla contra el ataque de alguien. ¿Y qué fuerza tienen los jueces? ¿Qué poder tienen independiente? Ninguno. Pero ¿cómo van a proteger los jueces la Constitución? ¿Frente a quién? ¿Frente al gobierno? ¿Frente a los partidos que los nombran? Eso es imposible, eso es mentira. Es que eso es vulgaridad pura. Eso es que es muy chabacano esto. ¿Los jueces cómo van a proteger la Constitución? Es la Constitución la que tiene que proteger a los jueces. Y como no puede, porque esta no es una Constitución, porque no separa los poderes. Y os recuerdo que aquel todo escrito que se llame Constitución, Carta Magna, lo que se quiera, que no separe los poderes, no es una Constitución. Esto no lo digo yo, lo conoce todo el mundo jurídico, desde la Declaración de Derechos Universales del Ciudadano de la Revolución, el artículo 16 de la Revolución Francesa. Eso es así de claro. Si no hay separación de poderes, no hay Constitución. Porque ¿qué es lo que la Constitución constituye? ¿Qué creéis? ¿O qué se creen estos politicastros o politiquillos? ¿Que la Constitución ha constituido España? Como cree Arturo Mas y los catalanes. Y va allí el rey y dice: oh, cuidado, respetar, pues, hay que proteger la Constitución, a los jueces, protegeros, como yo, en eso apoyo yo, ¿sí? Porque lleva 30 años consintiendo ese separatismo descarado de Cataluña sin decir una sola palabra. Y aquí, ¿qué ha dicho contra el separatismo? Nada. Dicen que ahí lo van a encontrar siempre a él. ¿Protegiendo quién? ¿La Constitución? ¿Pero cómo va a proteger el rey la Constitución? ¿Será la Constitución la que lo proteja a él? Porque es una Constitución monárquica. No, esto es de verdad, es sangrante. ¿Cómo es posible que se digan esas locuras? Porque al esgrimir, si esgrime la Carta Magna, tiene que saber que esa Carta Magna ha sido producto de unos poderes concretos políticos que la acordaron mediante el consenso, y que el pueblo la aprobó con un sí o un no, con un triunfo del sí, como en todas las anteriores leyes franquistas. Se aprobó exactamente igual que otra ley franquista, con un voto masivo del sí, porque no hubo debate ninguno. Allí no se podía hacer debate diciendo que no, porque no era el vacío, era quedarse anclado en el franquismo. Y esto era un pequeño avance sobre el franquismo en cuestiones secundarias, porque la cuestión principal de toda constitución, que es el control del poder, de eso, cero. Tan cero como con el franquismo. Aquí no hay absolutamente ninguna posibilidad de controlar el poder, porque el poder es el que designa la mayoría de los jueces y la mayoría del poder legislativo. Si lo sabe todo el mundo, ¿cómo va a ser posible controlar el poder? ¿Por quién? Por el legislativo, imposible. Y por los jueces, pero si la mayoría están nombrados por el propio poder, el Consejo del Poder Judicial lo nombra, el partido mayoritario nombra la mayoría. Si eso es imposible. Estas palabras, que todo el mundo sabe que son falsas, los periódicos las reproducen, las toman como si fueran verdaderas y fingen, porque todo el mundo finge que se las cree, pero no las cree nadie. No es verdad que nadie crea esas tonterías. El rey protege la Constitución. Bueno, protege la Constitución. A ver, ahora dime, a ver.
Sí, le voy a leer
en páginas interiores.
Le voy a leer algunas frases más, ya he analizado algunas.
A ver qué dice el mundo, ¿no?
Sí, el mundo. El mundo dice, bueno, el hay otro titular que también me gustaría que lo vea. En página interior dice, el rey avala la Constitución ante más.
Bueno, siga. Pero ¿cómo el rey va a avalar la Constitución? Será la Constitución la que avala al rey ante más. Delante de más, el rey no puede avalar la Constitución porque él no tiene ningún poder superior a la Constitución. Y los poderes que tiene el rey son los que la Constitución le concede. Pero si es que todo está a la inversa, si es que todo es al revés, si esto parece como los viajes de Gulliver cuando describía mundos fantásticos con poderes increíbles, absurdos e infantiles, no falta más que el reino donde la gente ande con la cabeza en el suelo y los pies en el aire. Eso es lo que falta, nada más que decir. ¿Qué es esto? A ver, más titulares.
Si dice, pide en Barcelona a los jueces que apliquen los valores que protege la Carta Magna. Esto ya lo ha comentado usted, pero bueno, sí. Es uno de los subtítulos que viene en El Mundo. Dice, don Juan Carlos, el presidente de la Generalitat, se encuentra después de 20 meses. Y después hay unas palabras de Carlos Lemes, que me gustaría también que lo destacara.
¿Quién es?
Carlos Lemes, que
no,
es el...
¿Lemes o Lesmes?
Lesmes, Lesmes. Carlos Lesmes.
Ah, bien, ¿qué dice?
El mismo acto. El mismo acto también dijo...
¿Quién es? ¿Este es el presidente del Poder Judicial?
Eso es, presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Y dijo, las democracias más asentadas son las que tienen más respeto por la Constitución y por la ley. Esas son las que dijo, las palabras de Carlos Lemes.
Muy bien, vamos a examinarla. Este hombre no conoce que no existen democracias más asentadas o menos asentadas. Porque si hay una democracia que está menos asentada, es que no es democracia. Porque una democracia o está asentada o no es un régimen, no es un sistema político, sino un régimen que se ampara en el nombre de la democracia para simular que es democracia, como sucede en España. No está, no se dice que son más o menos asentadas. ¿Por qué? A ver, no, dímelo.
Dime exactamente. Democracias más asentadas son las que tienen más respeto por la Constitución y por la ley.
Luego, si se tiene menos respeto por la Constitución y por la ley, se puede ser democracia, pero poco asentada. Es decir, no hace falta tener respeto por la ley ni por
la Constitución.
Eso, para ser democracia. Avanzada, sí. Si se tiene respeto, es avanzada. Si no se tiene respeto, es democracia menos avanzada. Estas son las doctrinas y valores que el rey defiende y cree en ellos, como todos esos oportunistas. Que no hay, es que lo que no, lo que personas que me oyen pueden creer que es que yo o soy pedante o me creo en posesión de la verdad. No es verdad. Lo que digo es que de esas personas como Lesmes y todos esos juristas piensan exactamente igual que yo. Saben que estoy diciendo la verdad, solo que ellos son unos que no tienen honor ni vergüenza y dicen lo que les conviene para estar en el cargo. Pero todos saben que yo digo la verdad, pero no la verdad frente a la mentira, sino ni frente al error. La verdad frente al cinismo de este sistema, que todo lo que dice es mentira o falso. Que son frases, es propaganda, pura propaganda. O sea, aquí España no tiene constitución porque no hay separación de poderes. Ni hay democracia porque tampoco hay separación de poderes, ¿Cómo va a haber democracia ni avanzada ni asentada sin separación de poderes? ¿Acaso es que hay una separación? Y cuando hablo de separación de poderes, no me refiero al judicial, porque ahora se le está dando aquí el rey, que le da una importancia enorme al poder judicial, con el de todos los poderes el que menos importancia tiene, porque los jueces no tienen poder. Lo que tiene, lo que se le necesita a los jueces es que se le impidan los demás, que nadie intervenga en su función. Tienen que tener independencia, pero no poder. Y eso lo decía Montesquieu, literalmente. Dice, el poder judicial es casi nulo. Y no es verdadero poder. Es la facultad que tienen de juzgar y aplicar la sentencia, es decir, aplicar las leyes y ejecutar los juzgados. Y en esa función requieren ser independientes. Para ser independientes tienen que no estar nombrados nunca por el Poder Ejecutivo ni por el Legislativo, porque si no, ya no son independientes. Tienen que ser inamovibles sus jefes. Y aquí son movibles todos los jefes, cambian uno y otro. Que el Consejo Poder Judicial, según el resultado electoral, cambian la jefatura de los jueces. Pero sí, es todo una farsa. Y yo no me canso. Aunque hablara 20 años seguidos en la radio, repetiría nunca de la misma manera. Porque como no digo nunca nada de memoria, cuando está razonando, pues y repite el razonamiento, hay mil formas de hacerlo. Yo por eso no me repito. Sí, la idea fundamental, claro, es la misma. Pero la forma es distinta, porque no me aprendo las cosas de memoria. Y siempre estoy improvisando. Pero improviso sobre una base de formación jurídica que ha durado en mí más de 30 años de estudio. Entonces, sobre eso hace, claro que puedo improvisar, porque conozco muy bien lo que es una constitución.
Le voy a leer otras palabras también del mismo, de Carlos Lesmes, que dice, resaltó que la autonomía e independencia del Poder Judicial depende del coraje e integridad de los jueces y de su voluntad de hacer frente a cualquier presión y manipulación.
Eso es verdad. Eso sí que es verdad. Como no hay garantía ninguna de independencia, depende del coraje que tenga un juez para hacer frente a los poderes políticos. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando surge alguno, le cuesta la carrera. Y algunos, cuidado con la cárcel. Yo no sé, el vídeo, ¿cómo se llama este?
El vídeo Silva. Sí,
bueno,
sí.
Pues este, pues como yo no he estudiado mi asunto concreto, no sé si tiene razón o no, pero mirar si se enfrenta, mirar lo que le pasa al que quiera aplicar la Constitución. Que lo echan de la carrera, hombre.
Sí, sin embargo, dice, más adelante dice, y recordó que cuentan con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial.
Pues menudo respaldo. Consejo General del Poder Judicial, nombrado por los partidos políticos, este le está recordando decir, ojo, jueces, que todos contáis con el respaldo de los partidos políticos, es decir, con el partido mayoritario, en este caso que es el PP.
Muy bien, pues no sé si decir algo más, porque ya... digamos todas las frases de Juan Carlos y
no todas no porque no se pararía de repetir y analizar la frase, que además él no escribe ni se inventa unas, las lee, así que mi crítica en realidad es al cerebro gris o a los cerebros grises de Juan Carlos, que son más que cerebros grises, son cerebros planos. Entonces claro, los cerebros planos, que son los que aconsejan a Juan Carlos, dicen toda esa sarta de mentiras o sandeces o banalidades, pero porque es incapaz de dar la gracia en un acto sin leerlo en una cuartilla.
Si quiere usted, hacemos una pausa,
sí.
Ponemos un poco de música y seguimos con la siguiente. Pues seguimos ahora y vamos a hablar de las elecciones europeas. Y vamos a coger un titular del País que dice: la ofensiva de los socialistas de la UE fuerza a Cañete a rectificar. El candidato del PP se vio obligado a pedir excusas tras 5 días de silencio. Eludió disculparse hasta el final porque esperaba que se desinflara la polémica. El señor Arias Cañete, en una entrevista que le hicieron en la cadena COPE, dijo literalmente: si he ofendido a alguien, por supuesto que pido disculpas.
No sigas. Bueno, no sigas. De momento.
De momento.
Cada vez que una persona dice una frase general, no referida a nadie en particular, que las ideologías contrarias o distintas a las del locutor que pronuncia esa frase, que los otros consideran ofensiva para la ideología, cada vez que la persona que mete la pata políticamente dice: si he ofendido a alguien, pido perdón, está metiendo la pata y se pone en una situación peor que si no hubiera pedido perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que Cañete no es que haya tardado 6 días en pedir perdón, es que no tenía que haber pedido perdón nunca, porque si pide perdón es señal de que él reconoce que ha metido la pata. No, ¿cómo se puede pedir perdón por un pensamiento que no depende de la voluntad, sino un pensamiento ideológico? Si Cañete ha dicho que no ha querido abusar de Elena Valenciano en el debate televisivo para no humillarla, no humillarla como mujer, porque las mujeres tienen una capacidad intelectual inferior a la de los hombres, aunque no lo ha dicho con esas palabras, pero sí es lo que ha dicho. Si pide ahora perdón, lo que está diciendo, tenéis razón, yo pido perdón porque he cometido un pecado, pero he cometido un pecado a sabiendas de que yo sigo pensando lo mismo que pensaba. Yo lo que prometo es no volver a pecar, es decir, no volver a decirlo, pero seguiré pensando lo mismo. ¿Cómo voy a cambiar mi pensamiento a los años que tengo? Si le pides perdón es porque teóricamente admiten la posibilidad de que has ofendido al género femenino. Y entonces no pidas perdón, tienes que decir, en el contexto donde yo hablaba, que era un contexto genérico, me refiero a las personas, no a las mujeres. Pero como no tiene disculpa lo que ha hecho, no puede decir, si alguien se considera ofendido, pues claro que se consideran ofendido todas las mujeres. Entonces, ¿a quién estás pidiendo perdón? ¿A una mujer en particular, una periodista que ha escrito en el periódico algo diciendo me siento ofendida? No. Estás pidiendo perdón a todas las mujeres. En ese caso, es señal que estás confesando que tu pensamiento es machista. ¿Por qué pides perdón? Estás diciendo a las mujeres, mujeres, perdonadme porque soy machista. Pido perdón de ser machista. Bueno, pues seguirá siendo machista. Sigue leyendo. Esto es mi primero, porque el error de haber pedido perdón.
Sí, claro. Le voy a comentar la ofensiva que se refiere a los socialistas, se refiere...
¿Cómo la ofensiva? ¿Qué?
El titular dice, la ofensiva de los socialistas de la UE fuerza a Cañete a rectificar.
Venga, ¿y a qué ofensiva se refiere?
Se refiere a la reunión que han tenido todos los socialistas europeos...
Bueno, se refieren a muchas declaraciones en Europa que ha habido, y entre ellas esta.
¿No? Eso, fundamentalmente esta reunión que ha habido en un pabellón de Valdebrón en Barcelona. Sí. Es que han participado prácticamente casi toda la cúpula del socialismo europeo.
No, francés alemán, y español.
En esta reunión estuvo Martin Schulz, del SPD alemán.
Sí.
Estuvo Manuel Valls, del PSF francés.
Primer ministro francés.
Estuvo Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París.
Sí, alcaldesa de París.
Estuvo Felipe González.
Sí.
Y, por supuesto, Elena Valenciano, que es la candidata número uno de la lista.
¿Qué han dicho?
Entonces, por ejemplo, le voy a leer las declaraciones del señor Valls, que dijo, nací en este barrio, nunca habría pensado que volvería como primer ministro de la República, soy español, catalán y francés. Estoy orgulloso porque Francia hizo posible que un hombre como yo pudiera llegar a ser jefe del gobierno de su país. Y entonces dijo además, dice, en nuestra Europa, dijo, a ver dónde lo tengo, un segundo.
No, es igual, no, da lo mismo que sea eso, otra frase, vamos, da lo mismo. No, si no tiene importancia las palabras, el espíritu, lo que es normal que no te acuerdes en un texto largo, en qué párrafo te quieres tú, te has llamado la atención, no hace falta.
Sí, es que le voy a leer de momento las declaraciones del Sur, que claro. Esas sí las tengo localizadas.
¿Te refieres a declaraciones de Valls sobre el machismo? ¿A qué te referías?
A declaración, lo que dijo Manuel Valls.
¿Pero sobre el machismo? Aquí en los mensajes, Manuel Valls.
Ah, aquí, dice, rechazamos el...
Eso es valenciano.
Eso fue valenciano.
Y aquí en los mensajes, Manuel Valls, ¿qué mensaje dijo?
Sí, dijo, ah, aquí lo tengo, dice, si queréis ver lo que es una política de izquierda, mirad lo que estamos haciendo en Francia. Si queréis una de derecha, mirad a la Comisión Europea.
Lo que le faltaba oír a la valenciana. Venga, sigamos.
Martín Schulz, por su parte, dijo, los 28 partidos socialistas europeos queremos dar en Europa un giro a la izquierda donde los jóvenes tengan todas las oportunidades.
No, vienen a decir en España lo que espera el Partido Socialista Español oír.
Sí, después hay unas declaraciones sobre el machismo que usted comentaba.
Sí,
dice, encabezados por Valenciano, trataron de seguir un mismo hilo con nuestro...
¿Encabezados por quién?
Por Valenciano.
Sí.
Para rechazar el machismo del PP y de la derecha europea y reivindicar los derechos de la mujer, especialmente contra la ley del aborto. Rechazamos el conservadurismo, aseguró Valls.
Bien.
Sobre todo el que recluye a las mujeres en una visión retrógrada. Schulz, por su parte, proclamó que la izquierda europea no ve a las mujeres como inferiores intelectualmente.
¡Qué descubrimiento biológico! ¡Qué fantástico! Schulz, qué descubrimiento cerebral. Que él, menos mal, que ya hay alguien que no ve a las mujeres como inferiores intelectualmente. Pero ¿cómo no están las revistas científicas del mundo entero reproduciendo estas palabras? ¡Qué vulgaridad, Dios mío! ¿Qué manera de defender tan tonta y tan infantil y tan pueril a las mujeres? ¿Pero qué es eso de...? Como si, lo he dicho y lo repetiré una vez, la inteligencia no es como... Sí, puede ser comparable con la fuerza física. Un hombre fuerte puede ser muy fuerte con los brazos y con los dientes tirando de un camión y luego ser muy débil de otras partes de su cuerpo, y el boxeador tiene muy fuerte en los puños y los futbolistas en las piernas y el tenista en las muñecas o el antebrazo. No, la fuerza se reparte de manera desigual según la musculatura, la especialización del ejercicio. Y con la inteligencia pasa una cosa parecida. Que la inteligencia, aunque hay condiciones natas igual que en la fuerza física, sin embargo depende sobre todo la inteligencia del desarrollo del cerebro después del nacimiento. Lo genético tiene mucha importancia, pero lo que más importancia tiene es el estudio, el ejercicio mental, el desarrollo, el ejercicio de memoria permanente, mantener las neuronas activas, las conexiones unas con otras. Todo eso es lo que hace de la mujer y del hombre dos seres exactamente iguales, que cada uno puede especializarse en un determinado sector de la cultura según la dedicación y la vocación de su espíritu. Y lo mismo que hay mujeres y hombres artistas, pues puede haber mujeres investigadoras. Que haya menos número de mujeres que hayan triunfado en el sector, por ejemplo, de la investigación, se debe a que ha tardado muchísimo tiempo en incorporarse la mujer a ese campo del descubrimiento de leyes científicas, la investigación biológica, por ejemplo. No todas eran como Madame Curie, que podía ser una privilegiada y una adelantada a su tiempo. Pero hay otros sectores que no, que están cultivados por las mujeres desde siempre. Y no es que tengan menos inteligencia que el hombre, es que están especializadas en tener otra visión distinta de las mismas cosas del hombre, a lo que solemos llamar intuición. Tienen una facultad de intuitiva normalmente superior a la del hombre. Y su argumentación racional les cuesta mucho más que el racionamiento intuitivo, que es por saltos y por intuiciones, claro. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que sean menos dotadas intelectualmente que el hombre. Es más, las niñas suelen ser en los colegios, no solo porque sean más aplicadas, sino porque el género femenino suele ir un poquito por delante, más maduro que el masculino en los niños. También le pasa, y lo mismo que en ciertos animales, por ejemplo los monos, pues como nacen con el cerebro ya desarrollado, pues son más listos y más intuitivos también, claro, que los niños de su misma edad, y luego quedan atrasados. Las mujeres no quedan atrasadas, pero si no tienen desarrollo mental, no tienen estudios, no trabajan en el cerebro, evidentemente que se quedan atrasadas como cualquier otro hombre en sus mismas condiciones. Y que venga ahora un político a decirnos que él que la izquierda europea vea a las mujeres, no vea a las mujeres como inferiores intelectualmente, quiere estar acusando a la derecha, que la derecha europea ve a las mujeres como inferiores intelectualmente, lo cual es radicalmente falso.
Pues una de las palabras que dijo también Elena Valenciano en esta reunión con respecto al voto, dijo que voten, que vayan a votar y que voten a quien quieran, pero no a quienes las desprecian. Eso sí. Está claro que es en contra de lo que están diciendo, que no quieren que
voten. Exactamente. Se está pidiendo que vayan a votar y que aunque no voten al PSOE, que voten a quien quieran, pero que vayan a votar. Eso es lo que está pidiendo Valenciano. Y he oído en la televisión a Alfonso Guerra, que dijo literalmente, nuestro enemigo es la abstención. Con esto respondo a ese rumor, sin fundamento ninguno, tonto, pero que ha contagiado a mucha gente, rumor creado por los partidos pequeños, en la que se lanzó el infundio de que los dos grandes partidos, Rajoy y PSOE, no querían que hubiese una gran votación y que eran porque la abstención favorece a los partidos mayores. Esta falsedad está demostrada por las palabras, por ejemplo, de Alfonso Guerra, pidiendo que ha dicho nuestro enemigo es la abstención. Y eso es normal y natural. ¿Cómo vas a favorecer la abstención a los partidos mayoritarios si la ley de Ohm distribuye luego los votos que no han servido para designar ningún diputado porque no han llegado al 5%? Se distribuyen proporcionalmente. Entonces favorecen lo mismo a los grandes partidos, cualquiera que sea la proporción, porque es proporcional. En fin, quiero decir que parece mentira que haya gente inteligente que crea que si se vota se perjudica al PP y al PSOE y se favorece a quien, a los Pablo Iglesias. Bueno, pues más motivo para no votar nunca.
Desde luego la más situación de idiotas es la de votar a escaños en blanco. Eso sí que ya es el colmo de todo.
Bueno, eso es casi una tomadura de pelo. Lo que están diciendo, votarme a mí. Porque si me, os prometo que si me votáis a mí, yo no tomo posesión del escaño. Pero entonces, ¿para qué te van a votar? Pero eso es ridículo. ¿Para qué? Para que quede una constancia de que haya tres o dos, o uno, escaño vacío en el Parlamento. Pero ¿qué importancia tiene que haya un escaño vacío ocupado si el voto va a ser el mismo? Si eso no influye para nada, en nada. Y creen que eso es un descubrimiento. Vaya, así, la imbecilidad no tiene límite en su descubrimiento.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música y seguimos con el siguiente tema. Pues vamos a comentar ahora, don Antonio, la noticia que ha pasado en Barcelona con respecto a Montoro, y titula El Mundo: apedrean el coche de Montoro en Barcelona, manifestantes bloquean el paso de su vehículo y le lanzan una lluvia de objetos. Según explicaron fuentes del partido, los manifestantes, entre los que se hallaban miembros de la PAH, que es la plataforma anti hipoteca, independentistas y sindicalistas, ya provocaron algunos incidentes a la llegada de la comitiva del PP al acto. Montoro y la líder popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, pudieron entrar finalmente al recinto, un restaurante de la localidad. Miembros del partido se pusieron entonces en contacto con los Mossos de Escuadra, a los que pidieron una salida alternativa para burlar a los violentos.
¿Para qué?
Para burlar a los violentos. Ajá. Había una segunda salida, pero los manifestantes colocaron dos grandes maceteros que los mossos se negaron a quitar, alegando que ese no es su trabajo. Uh-huh. Afirmaron las mismas fuentes que calificaron el dispositivo policial de insuficiente y negligente.
Bien,
pues esta es la noticia.
Yo he visto en la televisión los hechos y han sido violentos, pero afortunadamente no ha habido daños. Esos hechos, desde luego, yo siempre he sido contrario a ellos, porque en la política la acción directa solamente está justificada en los momentos revolucionarios con masas, no con actuantes de centenares de miles de personas, y de manera pacífica, sin incendiar, sin atacar, sin apedrear, sin romper, así, sin hacer lo que el fascismo y la extrema derecha hacía para desestabilizar los sistemas parlamentarios, cuando se puso de relieve la fuerza del fascismo y del nazismo. Hoy es distinto. Hoy son síntomas de impotencia que producen fenómenos como el que hemos comentado ayer en internet, que es el desahogo moral de los insultos desconsiderados hacia personas que han sido víctimas de un crimen. Alegrarse de esos crímenes, pues eso es de mal gusto, pero de luego no es delito. Eso no es delito. Digan lo que digan. ¿Cómo va a ser delito que en internet una persona anónima se desahogue diciendo a propósito de esta última mujer asesinada del PP en León, que diga que tuvieron pegado otros tiros? Si es que eso son reacciones inmediatas, espontáneas, que no tienen consistencia ninguna, que no se traducen en normas de conducta, sino que son expresiones de sentimientos que se pueden hacer amparados en el anonimato, pero que no producen daño. ¿Cómo va a producir daño? ¿En quién va a producir daño? Ojalá te peguen a otro tiro. Pero eso es de perseguir como delito a esas manifestaciones extravagantes y estrambóticas en los anónimos de internet. Es absurdo. Es mejor dejarlo y olvidarlo. Si al día siguiente se hablará de otra cosa, y dirán también de que hay que matar a otros, pero eso no implica de ninguna manera apología del delito. Eso no es verdad. La apología del delito es defender con argumentos, por ejemplo, las bandas terroristas, como fue los que defienden a ETA o defendían a ETA. Pero a propósito del terrorismo, hay que saber también que el terrorismo, cuando está organizado, como en el caso de ETA, sirve de contención de muchísimos sentimientos individuales que son y les gusta y disfrutan de los actos de terror, pero que ellos son incapaces de hacerlo porque no tienen organización ni valor para realizarlo. Y cuando existen, por ejemplo, organizaciones, bandas terroristas como ETA, esas personas sienten una alegría interior enorme cada vez que ETA comete un asesinato, pero no lo manifiestan porque no tienen medios ni posibilidades. En cambio, si ahora desaparece el terrorismo, es normal que aparezcan los deseos de mayor violencia o de causar daño o delito en las redes de internet, porque no pueden manifestar su alegría por los crímenes que otras bandas terroristas cometan, y tienen que manifestarlo en sus propias palabras, pero que no están seguidas de un ánimo o una intención de ejecutarlas. Y esto es lo que se confunden los expertos y los juristas: dejarlo en el anonimato, que sigan insultando y diciendo todas las barbaridades que quieran, porque eso no va a alterar ningún orden público ni incitar a nadie a que cometa un delito. Con esta introducción solo pretendo facilitar la comprensión de fenómenos de violencia contra figuras políticas, contra cargos políticos, en una forma distinta de la tradicional. Y se me ocurre estos pensamientos que he tenido sobre el aumento de los ataques violentos, pero no mortales, la violencia que ha consistido en apedrear el coche de cargos públicos, diciendo que eso, en primer lugar, es tradicional. En todos los países, en todos los tiempos, los políticos han tenido que sufrir ataques, incluso violentos, y tener que salir por piernas, como dice, huyendo de los sitios donde van a dar la conferencia ante la manifestación de hostilidad de parte de los asistentes o de los que se colocan ante en las entradas del edificio donde se van a celebrar esos mítines, esos actos públicos, para impedirlo. Eso no se puede evitar. Lo que sí es un poco bochornoso es que en el ataque que ha sufrido el coche de Montoro en Barcelona, los mozos de escuadra se negaran a ayudar a los organizadores del mítin o de la conferencia para que retiraran los obstáculos puestos por la mala o la malévola colocación de los maceteros para que los coches no pudieran huir, no pudieran salir de allí. Eso sí es condenable. Los mozos que no, no digo que eso signifique que los mozos querían que fuera apedreado Montoro, pero es condenable su pasividad, que no previeran que pudo haber, por ejemplo, una pedrada. Supongamos que le dan una pedrada en la frente, lo pueden matar. Eso no se puede, eso no es simplemente un abucheo, ni es un escrache. Eso es algo más, que es tradicional, eso no es nuevo, eso ha pasado siempre y en todos los países. Pero la policía tiene que colaborar activamente en impedir esos lamentables actos de violencia. Porque aunque sí, he de completar la reflexión diciendo que la violencia aumenta a medida que disminuye la esperanza. Si no hay esperanza política, aumentará la violencia. Si no hay esperanza de que la libertad en España pueda llegar por medios pacíficos, aumentarán los actos de violencia individual, porque nadie confiará en actos colectivos orientados, dirigidos a conquistar la libertad política. Y no nos engañemos, no podemos engañarnos. En España la situación se ha deteriorado muchísimo, no con relación a un régimen anterior que fuera democrático y ahora no es. No. Es que antes, como estaba recién hecha la Constitución, pues se creía, la gente ignorante, que era una Constitución joven, que la democracia era joven, que tenía que aprender tonterías. Porque la democracia es como las reglas de ajedrez. No pueden ser ni jóvenes ni viejas. O son reglas o no lo son. El juego, si no se mueven las fichas como es debido, pues no es ajedrez. Y la democracia, si la Constitución no consagra reglas ni impone reglas de la democracia, pues no es democracia, aunque lleve 100 años en vigor, que es mentira, porque la Constitución española no está en vigor. Dura, que es otra cosa. Dura. ¿Y por qué dura? Porque no se aplica. Supongamos, por ejemplo, que se aplicara la Constitución española. No habría una sola ley, ni una sola ley, que pudiera ser aprobada en el Parlamento. Si se aplicara la Constitución, ya sabéis que dice la Constitución que los diputados no pueden obedecer a ningún mandato imperativo. Y todos los diputados en la Asamblea obedecen el mandato imperativo de la disciplina de partido, de su jefe de partido. Lo vais a tener la prueba de que si la Constitución española dura es porque no está en vigor. Es solamente una bandera, un eslogan, un texto que no está en vigor, pero que todo el mundo acude y habla de él porque no está en vigor. Si estuviera en vigor, ya la Constitución habría sido saltado por los aires, porque no es respetada. No hablamos, si hablamos de los jueces, no digamos. Esa es la razón por la cual hoy hay más actos de violencia que hace 10 años, individual. Porque, primero, ha desaparecido la violencia terrorista colectiva, y segundo, hay menos esperanza de que España, por el camino institucional, pueda llegar a una situación de libertad política. Ante esa desesperanza crece la violencia. Ante la impotencia crecen los actos de fuerza, porque no hay impotencia porque hay impotencia institucional. Y el error, la tontería de todos los partidos minoritarios es esa, que se aprovechan del descontento de las masas, que votan cada vez menos, para lanzar mensajes de novedad, como Vox, como Ciudadanos, como UPyD, o como
el Podemos,
tontería, pero que se aprovechan del descrédito de los grandes de los partidos grandes y de la desconfianza y la desilusión de los que han sido antes ilusos y engañados para hacerles creer que ellos, una minoría de un diputado o dos diputados, pueden cambiar el régimen español. Ese es el origen. Pues ese origen mismo hace que unos voten a Podemos y otros apedreen a Montoro. Pero son de inútiles exactamente lo mismo. Porque también son pedradas en las urnas los votos dirigidos a partidos que no pueden hacer nada, que son utopías. Esas son pedradas a las urnas. Y claro que es preferible que las pedradas se dirijan a las urnas que no a las cabezas de los políticos como Montoro.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con la siguiente noticia. Pues ahora vamos a hablar de Ucrania y de, bueno, de Ucrania indirectamente, de Rusia y de China y del gas. Titula El País en primera página: Rusia garantiza el suministro de gas a China por 3 décadas. Rusia y China sellan la alianza del gas. Moscú venderá combustible a Pekín por 300.000 millones de euros durante 30 años. El acuerdo refuerza al Kremlin tras el deterioro de su relación con la Unión Europea por Ucrania. China hizo ayer su mejor regalo posible a Rusia. Ambos países suscribieron finalmente un histórico acuerdo valorado en 400.000 millones de dólares, aproximadamente unos 300.000 millones de euros, por el que la rusa Gazprom suministrará 38.000 millones de metros cúbicos anuales de gas a China durante 30 años, y que representa un importante espaldarazo económico y diplomático para un presidente ruso, Vladimir Putin, necesitado de respaldos ante las sanciones impuestas por Occidente a raíz de crisis de Ucrania. También ha habido un pacto para hacer un acueducto, que es el que va a llevar el gas este que estamos hablando, un acueducto un poquito menor que el que hay ahora mismo, el que le llaman el Nord Stream. Este es de 38.000 millones de metros cúbicos anuales de gas. Por otro lado, el país también, en relación al gas, dice y titula: Bruselas exige a Putin que garantice el suministro energético a Ucrania.
Un momento. Ese titular me indigna, porque es imposible y engañoso. ¿Qué significa que Bruselas exija a Putin que garantice el suministro estratégico
energético
a Ucrania? ¿Pero quién es Bruselas frente a Rusia, frente a Putin? ¿Es que tiene Bruselas acaso algún tratado, algún convenio firmado con Rusia para obligarle a cumplir un suministro de gas a Ucrania? Ninguno. Entonces, ¿cómo pues exige? ¿Pero quién es Bruselas para exigir nada a Rusia? Si Rusia es un país independiente, ¿qué se cree Bruselas? ¿Que Rusia está en la UE? ¿Cómo puede exigirle eso? Bueno, es que eso es indignante. Bueno, vamos a ver nada más que la realidad, ¿cuál es? La realidad es que el día 3 vence el plazo dado por Rusia, por el gobierno ruso, al gobierno interino ucraniano para que pague no la totalidad de la deuda, sino parte. Y ahí la señora Merkel está introduciendo, a ver, dime tú.
Sí, se barajan ahora. Es que el tema de la deuda esta es muy variable. Las cantidades, salen un montón de cantidades. Las últimas que están diciendo, dice el país.
¿Pero quién es? ¿Merkel o quién es?
Está intentando. Bruselas, dice. No sé si es Merkel.
No, yo sé que es Merkel, pero.
Pues dice Bruselas el país.
Está intentando.
Bruselas persigue encontrar una cantidad de consenso a medio camino entre las dos cifras de 2.200 millones y 3.500 millones de dólares.
¿Por qué le llaman una cantidad de consenso a lo que es simplemente una transacción comercial? ¿Qué tiene que ver con consenso? El consenso es una coincidencia de pensamiento único en varias cabezas, mientras que la transacción es un acuerdo entre voluntades distintas para evitar o poner fin a un pleito. Como aquí puede haber un pleito, pues es una clarísima transacción para que se pague, para que Ucrania, en lugar de pagar 2.200, de 1.200 o 3.000 o 2.000, se llegue a un acuerdo. Jamás esa cifra nunca será de consenso. Será una cifra de acuerdo, de transacción, pero consenso nunca, porque el consenso es una noción intelectual, no volitiva. Eso es, todo eso son mentiras. Pero en fin, yo lo que quería es, primero, después de examinar que Bruselas no puede exigir nada a Putin que siguiera dando la noticia antes de pasar a la siguiente noticia.
Sí, que le voy a leer el texto.
La siguiente noticia. Después de que es verdad que Rusia y China, como dice el país, han sellado una alianza de muchísimo tiempo sobre el gas. Hay un contrato ahora, con lo cual Rusia está más tranquila que antes, porque las presiones, no teme a las presiones que Bruselas pueda hacerle para dejarle su producción de gas, dejarla sin mercado. No, ahora tiene la espalda, la tiene garantizada con el convenio que acaba de ultimar con China, y ahora puede defender con seriedad comercial su postura con Ucrania, que no tiene nada intransigente. Primero, porque el precio es mucho más barato; segundo, porque lleva ya mucho tiempo con paciencia para cobrar lo que le debe Ucrania. Es decir, que después de todo eso es cuando ya pasaré a examinar a la vez el asunto ucraniano, pero ahora, de momento, quiero que termine esta noticia con los datos que pueda
dar. Sí, se lo voy a leer un poco el párrafo que dice el país. Dice: el ultimátum que Rusia dio a Ucrania para que abonase sus deudas de gas está a punto de vencer, sin que se avecine aún una solución. Consciente del riesgo de cortes energéticos en el continente, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, exigió ayer por carta al líder ruso Vladimir Putin que mantenga abierto el grifo de la energía mientras Kiev, Moscú y Bruselas negocian una salida.
Bueno, eso es razonable. Se lo ha pedido, eso no es exigir.
Sí, de hecho...
Eso no es exigir, como dice el titular, eso es que se lo ha pedido. Eso es normal.
También dice, las interrupciones o reducciones de bombeo hacia Ucrania pueden alterar el suministro de la Unión Europea. La mitad del gas que llega al club comunitario desde Rusia circula por Ucrania, como todo el mundo sabe.
Bien.
Esta petición dice que el primer ministro ucraniano, Yarsenio, el interino, le pidió el martes amparo a Barroso en una carta, que es la que a la que se hace referencia, y que el mandatario ucraniano considera inaceptable las condiciones rusas y se queja de que Moscú se niega a comprometerse en el diálogo.
Sí.
Bueno, pues esa es la noticia, digamos, del...
Muy bien, entonces sí. Yo quiero terminar esta noticia dando mi opinión, mi criterio sobre el sondeo que acaba de celebrarse en una encuesta grande sobre las próximas elecciones generales a la presidencia de Ucrania. Recordaréis que ya hace tiempo que venimos, no hace tiempo, no hace varios días, que ya adelantamos que el candidato que cuenta con mayor apoyo es el...
Sí, Poroshenko, que es el rey del chocolate.
Eso.
Hemos comentado y dijimos el otro día que...
Y que era seguidor del campeón de...
Eso es.
De boxeo.
Él es campeón de boxeo.
Pero la noticia fundamental es que ya se sabe que la señora Timoshenko ha perdido rotundamente. Es verdad que va a pasar a la segunda vuelta, junto con este señor, Poroshenko. Pero la candidata de Bruselas ha perdido, y este es fundamental, porque toda la crisis de Ucrania ha sido creada por el apoyo inconsciente, inconsiderado, imprudente que Bruselas dio, esperanzas que no podían estar justificadas, a parte de los ucranianos para que se rebelaran contra el anterior presidente, que era favorable a un entendimiento con Rusia. Eso provocó los sucesos del Maidán, la extrema derecha y los nazis asesinaron a más de 80 personas, y esos grupos están todavía, algunos de ellos se presentan en las elecciones, pero claro, con porcentajes ridículos del 0,0 de partidarios que tiene la extrema derecha. Pero Timoshenko ha perdido las elecciones, y las ha ganado con total seguridad Poroshenko. Ahora bien, Poroshenko, las primeras informaciones que tuvimos es que era... aunque tenía una posición no decidida a ninguno de los dos bandos en liza, ni rusos ni Bruselas, sin embargo, hoy sí parece que el apoyo de las encuestas revela que está siendo más considerado, más apoyado en el oeste que en el este, con lo cual quiere decir que por una parte es normal, cuidado, ojo, que en el este se va a producir una abstención enorme, porque el este son las provincias de la cuenca del Don, donde han celebrado un referéndum de autodeterminación, de independencia, y donde han hecho una campaña masiva para que los prorrusos, que son los independentistas, los que quieren una federación con Rusia, pues no voten, se abstengan. Y como aquí los que han votado antes el referéndum de autodeterminación han llegado al 90%, pues quiere decir que la abstención va a ser masiva. Es natural entonces que si allí hay una abstención masiva, la mayoría del nuevo candidato Poroshenko la tenga en el oeste. Eso es normal. Pero no, a mí lo que me ha extrañado es que las cifras son muy grandes, la diferencia. Que mientras que en el oeste ha sacado los sondeos una muestra de mayor del 50%, en el este y sur pues no llega al 25%. Con lo cual, quiere decir que Poroshenko va a tener una actitud moderada y equidistante, creo que buscará la equidistancia entre Bruselas y Moscú. Esta es lo único que me quería añadir a la noticia sobre China y Rusia.
Muy bien, pues ya para cerrar vamos a cerrar una noticia ya digamos jocosa que la estamos comentando en los últimos días. Nos vamos a referir a los cadáveres de la Complutense.
Bueno, jocosa, para cerrar. Jocosa para, no para los familiares de los muertos.
Efectivamente. Sí.
Pero la noticia ¿cuál es?
Sí, dice, la trae El Mundo en primera página, dice, destituido el director de Anatomía 2 por el caso de los cadáveres.
Y en otro lado ha visto que el lucro con los cadáveres, el negocio con los cadáveres, eso ya sí. Lo he leído en sí. Otro sitio. Muy bien.
Pues es una noticia, bueno, pues aquí. Pues aquí acabamos el programa, don Antonio. Gracias. Muchas gracias a usted y a los oyentes. Recordamos nuestra web, www.diariodc.com, y nuestro podcast, en ivox.com. Muchas gracias a ustedes, a los oyentes, y hasta el próximo día.